tinto, seamos amigos.
Nos tomamos un tinto con el doctor Francisco Cintura para hablar de las condenas a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo del escándalo de Interbolsa. Él representa a las víctimas. Doctor Cintura, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted, los oyentes y toda la mesa de trabajo.
Yo quisiera saber si hay alguna percepción equivocada en lo que le voy a decir, porque usted es el que sabe. Yo lo que miro en el caso es que hay una estructuración jurídica genial por parte de la defensa de Ortiz y de Jaramillo, sin que necesariamente uno esté de acuerdo con la decisión. Pero algunas de las víctimas nos escriben y nos dicen que cuál es el mensaje que se le envía al país en la famosa lucha contra la corrupción. Aquí estamos ante una estafa, una de las más importantes en la historia reciente de nuestro sistema financiero, con 1.206 personas afectadas, más de 350 mil millones de pesos. Uno de ellos tiene una millonaria deuda con la DIAN, con la Dirección de Impuestos. Ellos aceptan cargos por estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies. Como el delito más grave, tiene una pena máxima de 9 años y la confesión otorga un 30 y un 50 de rebaja. Era obvio que la tasación de la pena sería baja. Se preguntan muchos por qué el juez no desvirtuó el valor de la confesión teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. Pero lo segundo es que lograron meter bienes que no son de ellos dentro del beneficio, los de Víctor Maldonado, Archis, Hotel Santa Clara. Eso no tenía relación con ellos o con el fondo Premium. El liquidador logró embargar y vender en favor de las víctimas, pues es un beneficio judicial que termina para Ortiz y para Jaramillo de algo que no era de ellos. Los delitos pendientes, que son captación ilegal, no reintegro, lavado de activos, pues van a jugar a la prescripción desde la casa. Doctor Cintura, este mensaje para el país, pero sobre todo para las víctimas, ¿no es equivocado?
Sí, Julio, evidentemente usted ha hecho un muy buen resumen de la situación. Este asunto no se trata de una genialidad de la defensa realmente, porque los delitos fueron aceptados. Es decir, ellos reconocieron que fueron estafadores, que adicionalmente manipularon las acciones y que se concertaron para realizar esos delitos. Yo, por supuesto, como representante de las víctimas, debo expresar mi respeto y mi consideración por la decisión por provenir de un juez de la República, pero debo expresar mi más enérgico desacuerdo con esa decisión, pues no consulta la gravedad de los delitos que fueron reconocidos, que fueron específicamente aceptados. No consulta de ninguna manera la pena, la proporcionalidad necesaria frente al daño que se ocasionó. La decisión olvida que el sistema económico financiero fue comprometido, que la acción de fabricato fue manipulada, que 1.028 víctimas fueron estafadas y sus patrimonios fueron esquilmados en cerca de 400 mil millones de pesos. La sanción evidentemente debió ser proporcional al daño causado y no lo fue. La decisión se fue por los mínimos, no se fue ni siquiera por los medios, sino se fue por los mínimos. No hubo ninguna referencia, y eso es aterrador, a los derechos de las víctimas. En ninguna parte la decisión mencionó la palabra víctimas. Y lo que es sorprendente aún en mayor proporción es que la Fiscalía aceptó esa decisión. La Fiscalía consideró que esa decisión era la propia y ni siquiera consideró su apelación. Nos sorprendió profundamente porque evidentemente la tasación de la pena no fue la adecuada y la proporcional. Las víctimas no fueron reconocidas en su derecho y, como usted bien lo dice, los acusados, hoy condenados, no mostraron ningún respeto ni consideración hacia ellas, no devolvieron ningún bien. Todos los bienes que están vinculados a este proceso fueron perseguidos por el Estado. Fue la acción de la Superintendencia de Sociedades y del liquidador la que produjo la posibilidad de que algunos de los bienes que pertenecían a la sociedad fueran a la masa de liquidación, pero jamás cada uno de los responsables con su propio patrimonio atendió a esos derechos de las víctimas, y por supuesto que la reparación no va a ser integral y completa.
Doctor Cintura, lo que nos responden desde el juzgado y fuentes de la entidad, y se lo leo, es que en su momento no se trataba de un acuerdo, la pena fueron 11 años y 8 meses y la rebaja que da el juez por la aceptación es de acuerdo a la ley. La pena se ajustó a los parámetros legales de acuerdo a los delitos por los que se dictó la sentencia, y hay que recordarle a la gente que no son todos los delitos. Los beneficios es lo que corresponde por ley. Estos delitos de estafa, concierto para delinquir y manipulación no tienen prohibición de beneficios, como en este caso lo fue la domiciliaria. ¿Usted qué opina de esto?
Yo, por supuesto, respeto y reitero la decisión judicial, pero la realidad es distinta. El juez tiene la discrecionalidad de moverse entre unos mínimos y unos máximos. En este caso, la rebaja de pena, por citar un solo ejemplo, la rebaja de pena que se les concedió por la aceptación de los cargos fue del 50%, es decir, la máxima legal. El juez hubiera podido aceptar una rebaja proporcionalmente menor. Si entendemos que la aceptación de cargos lo que conduce es a un ahorro en la justicia, un ahorro en los gastos de la administración de justicia, en los tiempos de los procesos. Y aquí ahorro no hubo ninguno, porque desde el momento mismo en que hubo aceptación de cargos hasta la sentencia del día viernes transcurrieron cerca de 4 años por las distintas dilaciones que se produjeron para esta sentencia. Entonces no existe ninguna razón para que se hubiera permitido una rebaja de esa naturaleza si se atiende, por ejemplo, a ese criterio. De otra parte, en razón a los distintos delitos que aquí fueron objeto de consideración, fueron 3 delitos, estafa agravada en la modalidad de masa, concierto para delinquir y manipulación de acciones. Esos 3 delitos permitían que cuando el juez hace un incremento considerando la gravedad de ellos, pudieran llegar hasta otro tanto, es decir, hasta otros 11 años, y el juez solamente imputó 18 meses. Esa proporcionalidad es la que naturalmente no se exhibió como criterio aquí. Esa ponderación necesaria frente al daño y a la gravedad del delito no se consideró en la decisión, en nuestra opinión, y por eso la apelamos y esperamos que el tribunal sea quien decida si la tasación que hizo el juez fue proporcionada, adecuada y correcta.
Doctor Cintura, hemos dicho aquí que este resultado de la decisión del juez era algo que se esperaba la fiscalía, porque pues era un acuerdo que tenía con los señores Jaramillo y Ortiz. ¿Ustedes tenían esa información? ¿Para ustedes también era un hecho que este iba a ser la condena, o los sorprendió?
No, realmente sí nos sorprendió, porque si usted revisa los pronunciamientos del fiscal general en relación con la naturaleza de las sanciones, la severidad que ellas deben evidenciar, la proporcionalidad que deben tener frente al daño social, sobre todo en delitos de cuello blanco, en delitos de esta estirpe, el fiscal ha mostrado un criterio completamente distinto al que se aplicó por parte de la fiscal delegada en este caso. Yo he escuchado los pronunciamientos del fiscal general, en donde precisamente apunta a que el sistema de administración de justicia evidencie la importancia que debe tener la sanción frente a la sociedad, la proporcionalidad que ella debe revestir. En esa consideración, entonces, no fue compatible con ese criterio la omisión de la fiscalía de apelar una decisión que claramente en la tasación de la pena es desproporcionada. Es cierto que aquí quedan otros delitos por considerar. Es cierto que falta el tema de la captación masiva y habitual y el no reintegro y otras investigaciones por lavado de activos, pero esta primera decisión sienta un precedente preocupante en la medida que vienen otros casos de esta misma naturaleza de delincuencia de cuello blanco. Este era el primero, que demandan de parte de la Administración de Justicia seguramente un criterio de mayor severidad, de mayor examen, de mayor ponderación frente a la gravedad del delito, la cantidad de víctimas, los valores que aquí se están estudiando y que se están permanentemente esquilmando. Ese mensaje de lenidad de la justicia no es un buen mensaje para la sociedad.
No, y es que una vez que llegan a la casa, esto ya pasa al olvido y viene la prescripción y se acabó el problema. Es decir, que el crimen en los delitos de cuello blanco sí pagan. Es realmente impresionante lo que estamos escuchando. Compare usted con cualquier otro delito en Colombia. Mejor dicho, esto va a pasar lo de Fernando Botero. Estos señores van a estar en Salinas almorzando muy pronto. Y ya, se olvidó la cosa.
El país escuchó cómo recientemente hubo una decisión de cerca de 12 años por el hurto de una bicicleta. Y aquí hay una pena de cerca de 5 años por la apropiación indebida, la estafa mediante engaño, la manipulación de todo un mercado de valores que produjo un efecto sistémico en ese mercado de 400 mil millones. Esa es la proporcionalidad que nosotros reclamamos, que las víctimas reclaman, no como abogados exclusivamente, sino como ciudadanos comunes y corrientes, que pensamos que la Administración de Justicia debe mostrar una mayor eficiencia y debe evidenciar que el delito no paga.
Pues en este caso vemos otra cosa absolutamente penosa. Doctor Cintura, si su apelación en el tribunal fracasa, ¿ahí terminó el intento o tiene usted otra instancia?
No, la apelación en el tribunal es el último mecanismo que tendría esta decisión, por supuesto, desde el punto de vista de las víctimas. Sin desconocer, reitero, que existen otros procesos que están activos. Está activo un proceso por la captación masiva y el no reintegro, pero allí tendremos una dificultad específica, y es que las audiencias van a ser muy prolongadas en el tiempo. Ya están fijadas audiencias para todos los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, y esas son solamente las audiencias preparatorias en donde se va a discutir la prueba. Después vendrán las audiencias de juicio oral y no sabemos cuánto tiempo vaya a consumir un proceso de esta naturaleza. Es muy importante que el Consejo de la Judicatura atienda a esta situación, a este caso, y determine unos correctivos apropiados, la destinación específica de un juez de la República a atender este caso, para que, por ejemplo, sirva ese mecanismo para agilizar los trámites de la Administración de Justicia y no prescriban los delitos.
Bueno, pues es la triste conclusión de lo que ha pasado con la justicia con el caso Interbolsa. El señor Maldonado tiene ya permiso hasta para salir del país. El señor Rodrigo Jaramillo está en su casa en Medellín. El señor Tomás Jaramillo va para su casa con el señor Ortiz. El señor que se reunió con ellos como autoridad, el superintendente de la época que se fue a tomar whisky con ellos para darles algunas recomendaciones a cambio de intervenirlos, va a ser el que arregle el problema con Electricaribe. Y después nos quejamos de que la gente diga que qué pasa con la corrupción en Colombia. Pues ahí está la radiografía, la foto de la manera como a los delitos de cuello blanco se les trata en el país. Doctor Cintura, lamentamos muchísimo, pues por sus víctimas, este espectáculo muy triste que da la justicia en Colombia. Como siempre.